Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Muchos bolos ahora durante el veranito, que ya está a punto de caer, no a lo mejor en el tiempo que estamos viendo de nuestros cielos, pero sí que está a puntito de caer ya también en fechas. El que también estaba de gira, que algunas veces tiene que entrar con nosotros por teléfono, hoy parece que ha coincidido su concierto, lo que suele hacer aquí en Madrid. Vicente Soler, buenas noches.
Muy buenas. Ya más pilla, más pilla en la capital.
Más pilla en la capital.
Estaba por aquí y me acercaba.
Y como, ¿qué pasa? ¿No traes a nadie? O sea, hoy entre tú y yo, ¿qué querías? Que te entrevistara a ti como alguien pieza importante de gente de deportes, ¿no?
Yo pensaba que sí, pero... No, tengo un invitado.
Tienes un invitado. Yo digo su nombre y tú me dices si te suena. Antonio Pérez del Castillo.
No, no sé quién es.
No te suena de nada, ¿no?
¿De deporte, seguro? ¿Pero de Madrid o de otra emisora?
No, de Madrid no, de todo el mundo. O sea, mucho más que el resto, porque este además encima está ahí en la red. Esto que todo el mundo llamamos la red, pero que si cuando se cae... Vamos,
tendrá una K.
¿Cómo le llamáis?
Chato.
Chato.
Ese soy yo.
Chato. Antonio Pérez del Castillo. Chato. Buenas noches.
Mi madre ya no sabe ni cómo llamarme. Buenas noches, Roberto. Chato, desde que llega la COPE soy chato.
¿Pero y eso quién te lo puso?
Pepe Domingo. Estábamos un día comiendo nada más llegar aquí y dijo, hay que cambiar el nombre. Estábamos comiendo y dijo, a partir de ahora chato.
¿Y por qué?
Y se ha quedado, no tengo ni idea. A Pepe le salen las cosas y como
¿pero estabas tomando un vino o algo?
No, todavía no habíamos empezado a beber. Yo creo que estábamos a lo mejor con una cervecita, pero a mí me gustó mucho y ya todo el mundo me conoce como chato.
Bueno, ¿cómo definiríamos lo que tú haces en el equipo de deportes de la cadena COPE?
Yo hago un poco de todo. Papel principal, estoy en la web con Willy, mi jefe, un buen jefe, y además pues estoy, bueno, mira, produzco DC Fútbol, programa de fútbol internacional con Evangelio, en cope.es, aparte también estoy en Tiempo de Juego, hago todo lo que pide Jorge Evia, jefe de todo, y hago el montajito final de Tiempo de Juego que resume todo lo mejor del fin de semana. En 2 minutos 40 segundos se resume horas y horas de fútbol, de risas, de chistes, de dramas. Y me encanta.
Y encima tienes novia, o sea, tú tienes un montón de jefes, tío. Porque, claro, tienes...
Pero vamos, tengo a Evangelio, tengo a Lama, tengo a Paco, tengo a Chuancar. Tengo...
Y luego a tu chica cuando llegas a casa.
Mi chica está siempre ahí conmigo. Buena jefa, a lo mejor.
Bueno.
Una pregunta que tengo yo curiosa, porque tú comentabas lo de los montajes. ¿Quién es el que no puede faltar nunca en esos montajes? ¿Quién es el que más juego te da, sobre todo hablando de la primera hora de los sábados?
Juanma Castaño. Sin duda, Juanma Castaño, porque es un tío que tiene una agilidad para responder a todo con gracia, te ríes muchísimo con él. Y Juanma está siempre cierra un montaje con unas risas y el 80% es con algo que suelta Juanma Castaño o con Dani. Pero sobre todo, Juanma.
Yo te voy a llevar la contraria. Fíjate que yo lo que creo es que dedica mucho tiempo. Estoy haciendo una tesina sobre ello y para desmontarle como personaje en esto de deporte. Dedica mucho tiempo a tener ciertas cosas ya preparadas
y
luego la suelta. ¿Sabes?
Los clichés, parece, ¿no? Que
claro,
siempre vale.
Claro, o sea, lo inteligente es que lo que tiene preparado vale para cualquier respuesta.
Tendría sentido, porque hay cosas que responde que dices, ¿cómo has sido capaz de responder tan rápido? Apoyo tu tesis,
vale,
totalmente.
Bueno, pues lo llevamos ahí. Bueno, ¿cuándo te dio a ti, cómo de repente te dio el punto de dedicarte al periodismo deportivo?
Yo soy, bueno, un loco del deporte. Tengo un hermano gemelo. Somos, bueno, más o menos parecidos, pero somos gemelos, de verdad. Y desde los 8 años, yo creo, estamos como locos con el deporte. Pero como locos con el deporte, que mi familia, mis padres, mis abuelos siempre era parar ya con la televisión. Era pegados a la televisión viendo deporte, pegados a la radio, porque yo siempre he sido de radio. Y desde los 10 años, yo creo, empezamos a decir que queríamos ser periodistas deportivos. Periodistas deportivos y de radio, además. de radio, porque era escuchar a... Por eso, siempre que entro yo aquí a trabajar, estoy feliz y digo qué suerte tengo, porque yo y a la gente con la que trabajo, y sigo sin creerme que ahora mismo sea parte de ese grupo.
Qué bueno.
Y de verdad, desde pequeño ha sido pasión por la radio, pasión por el deporte y pasión por el periodismo. Llegué de rebote, eso sí, porque tanta pasión con el deporte, no tenía tanto tiempo para estudiar y era muy malo estudiando.
Qué buen argumento, ¿eh?
De verdad, de verdad. Y no me llegó la nota y entonces me metí en Historia del Arte y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, pues lo voy a acabar. Acabé Historia del Arte y luego me metí en periodismo. Y de ahí ya para acá.
Y eres más del Barça que del Camp Nou.
Y soy muy, muy del Barça. Soy de Barcelona, nacido en Barcelona, aunque llevo viviendo en Madrid 30 años, pero soy uno de los pocos del Barça en la redacción, pero los que somos hacemos mucho ruido. Sobre todo últimamente.
Mira cómo se ríe el otro.
Disfrutamos mucho.
No, porque casi nadie dice que, o sea, casi todos vienen aquí como intentando esconder, ¿sabes?
Nada,
para no quedar marcados.
No puedo esconderlo.
Yo tampoco. No puedo. Los oyentes, hasta algunos me insultan. Que tampoco creo que sea...
Pero siempre con cariño.
Sí, sí. Menudo cariño.
Algunos no, pero bueno.
¿Y qué deporte? Envidia, ¿eh? Dices que eso, que desde muy pequeño de que te encantaba el deporte, pero ¿practicar?
Practicar, evidentemente, fútbol sala, fútbol 7, desde pequeño, igual. Yo vivo en Las Rozas, aquí en Madrid, y metidos en la liga de juegos de municipales, pues igual, con el mismo grupo de amigos desde hace 30 años, pues desde los 10 metidos ahí en el fútbol, y aparte también pues he jugado al baloncesto, al voleibol, al vóley playa. Es que me gusta todo.
Bueno, es que eso no.
Al
vamos...
tenis y ahora al pádel.
Vale, eso sí, digo.
Mi novia y yo nos vamos a jugar al pádel y echamos unos torneitos ahí que es muy bueno, me gusta.
Yo reconozco también que es una de las cosas que más me gusta el pádel.
Sí, pues sí. Mira, te reto. Cuando quieras.
Bueno, pues.
Todo gracias a Aznar, ¿eh?
Recogeremos.
La fiebre, no es broma. Esto fue por Aznar.
No, a ver, yo fue porque llegamos justo, alquilamos una casa donde había una pista de pádel y no había que pagar ni nada, entonces por las noches bajábamos, ¿sabes? Y encima mi chica le dio por hacer el salto a la rana cuando estábamos jugando y mi partida de risa era la única forma que tenía de ganarme un punto. Y eso que ya técnicamente es bastante mejor, pero claro, físicamente yo que soy un mulo que peso 55 kilos, pues imagínate.
Bueno, yo tampoco estoy mucho más, ¿eh?
No, eso es verdad, que son los dos.
Hay que dar el reto.
Vale,
lanzado.
Vale, perfecto. Vosotros pagáis la pista y nosotros las cañas.
Pero no ha dicho que era gratis en tu casa.
No, pero es que luego cambiamos. Por eso he dicho que a mí también me gustaba más.
Yo ahora me estoy buscando una casa y la estoy buscando con pádel.
¿Dentro de la casa?
Primer requisito.
Pero que tenga la casa.
Ojalá, eso lo intento. Pero si no puede ser, por lo menos que la tenga fuera.
Baño o secundario.
No, eso da igual. Pista de pádel.
Ya se me está yendo la pizza. Cuando no estás practicando deporte de alguna de las formas, que es viéndolo por televisión, escuchándolo por la radio o practicándolo in situ, ¿qué es lo que sueles hacer?
Estoy viendo deporte.
Fuera del deporte.
Tengo la suerte de, evidentemente, cuando estoy fuera de la radio, estar aprovechando el tiempo con mi novia y... es más apasionada que yo con el deporte y con la radio. Vale. Entonces, de verdad que, por ejemplo, nos fuimos a Londres hace poquito y antes de ir a ver museos, nos fuimos a ver todos los campos de fútbol que podíamos en Londres. Uh-huh. Nos fuimos a ver Stamford Bridge, el Emirates, Wembley. Somos locos del deporte. Si no, pues estar en casa, en el sofá, viendo una peli o jugando a la Play o descansando tranquilitos o yéndonos a tomar unas cervezas con los amigos, que es uno de los mejores planes que existe.
Conozcamos qué tipo de cine le gusta aquí a Antonio Pérez del Castillo.
A ver, pícago judío.
Yo no soy judío, soy romano.
¿Gomano?
No, romano. ¡Ay!
Con que tu padre era romano. ¿Quién era?
Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba?
Traviesus Maximus.
Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza?
No, señor.
Pareces muy seguro.
Y encima tienes buen gusto también con el
cine. ¿Te
gusta? Es una película
clásica, ¿eh? Sí, clásico, sí. Yo creo que le tiene que gustar a todo el mundo. La vida de Brian.
A mí me da rabia que acabaran tan pronto su carrera. Bueno, verdaderamente fueron jeva, o sea, tuvieron bastantes éxitos en el cine, pero luego yo no sé si fue por esto, no tendría que decir algún día Miriam, que controla más del cine. Yo no sé si empezaron a tener entre ellos rencillas o qué, pero como cada uno se dedicó ya a unas cosas.
Bueno, pero dejaron esto para la historia.
Vamos,
yo creo que es la típica película que puedes ver, da igual. O sea, la puedes ver mil veces, estás así riendo con todo. Y me encanta.
Yo cuando tengo mal día, o esta o el guateque,
¿sabes? Guateque, qué buena. Esa es muy de nuestro grupo. Un día quedamos del grupo de amigos, tengo una película, El Guateque, y muy buena. Está muy
pues bien. Te recomiendo también For Far Line, el detective rock and rollero. Pues mira, el doblaje es malísimo. Pero...
Me la apunto.
¿Y eres muy de series tú, como el resto de...?
Soy muy de series, sí, me gusta. No soy un loco de las
series.
No eres
porrochano,
de... ¿no? Y, o sea, por ejemplo, yo Juego de Tronos, que está ahora todo el mundo con Juego de Tronos, vi dos capítulos, y yo tengo un problema, que no tengo memoria para... retener los nombres de las personas. Y entonces vi los dos primeros capítulos de Juego de Tronos y creo que dicen como 200 nombres en un rato. Entonces lo dejé directamente. Y soy muy loco de Friends, un clasicazo.
Sí.
Pero muy, me encanta. Además, para dormir nos ponemos el capítulo de Friends, ahí el que sea, y me da igual. Me gusta muchísimo. Y últimamente, se me ha olvidado el nombre.
Quería decir, cuando dice Antonio Pérez del Castillo, cuando dice que para dormir, claro, porque sabe que si se pone el programa, este programa no podría dormir, claro, porque es tan interesante, emociona
pero
tanto.
Se,
que...
No, pero se pueden hacer las dos cosas a la vez.
Tú eres una tía, tú
la,
eres...
La radio está siempre puesta, la radio está siempre ahí puesta.
Ya sabíamos que luego, Manolo Lama, ¿sabes?
Y luego, si es que hay muchas veces que tampoco hay que poner la tele con volumen. Si me lo sé de memoria.
Eso también
todo
es.
El capítulo. Entonces, te tengo a ti o a Larta una ahí de fondo, vale. Y luego la tele, Friends. Perfecto.
Me preocupa que veas la tele sin volumen. ¿Qué cosas verás?
Alguna.
Vale, deporte.
Vez, deporte. Ya sabes, el fútbol se ve sin... ¿Tienes siguiente pregunta?
Vamos a ir a por la...
Homeland, por cierto, y Homeland.
A mí me está gustando mucho.
Muchísimo. Muy buena.
¿El test de la muerte ya?
¿Tenemos test?
Sí, tenemos muy test.
Buena. La primera, rápido, la respuesta. ¿Un deportista?
Nadal.
¿Un periodista?
Paco González.
¿Un político?
Madre mía.
Vale.
¿Vale como político?
Es la mejor.
Lo siento, ninguno. No puedo.
¿Un lugar?
Barcelona.
¿Y una comida?
Una comida. Jugar. El pollo asado con cerveza.
Qué rico.
O pollo a la cerveza, con patatas fritas.
¿Pero cómo? ¿La receta esta que hay en internet?
Sí, ¿no? De la que vas bebiendo hecho del pollo y acabas borracho.
O sea, el pollo no le echas cerveza en ningún momento, pero tú...
La ves tú entera. El pollo a la cerveza y con cerveza.
Y con cervecita.
Buenísimo, vale, esa comida.
Bueno, que, como hemos dicho, quien esté atento a Tiempo de Juego, está evidentemente conoce a Chato, conoce a Antonio Pérez del Castillo, pero pues eso, que el montaje que todos los domingos con el que despide Paco el programa... Bueno, despide. Cuando él sube a comerse el bocata, porque luego sigue Joseba y luego vuelve a estar Paco ahí, ¿verdad?, para con opiniones y cosas. El montaje ese que sale de lo que ha sido un poco el recorrido del fin de semana, es aquí Antonio quien se encarga de hacerlo.
Ahí estoy.
Aparte del, como decías, en la web, el programa.
La web todos los días ahí, peleando.
¿Cada cuánto está el programa de la web?
Cada lunes.
Cada lunes
DC Fútbol, con todo el fútbol internacional.
¿Y ahora en verano también estáis...?
Seguimos con la Copa Confederaciones espero que cuando acabe la Copa Confederaciones nos vayamos de vacaciones, porque es que Evangelio siempre... Es que siempre hay algún partido internacional en algo.
Sí. Y este año la Liga empieza el 17, creo.
17 de agosto tenemos que estar aquí. 17 y 18 de agosto.
Madre mía.
Nos vamos de vacaciones ya.
Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vicente, sigues de gira, ¿no?
Sí. Igual el domingo que viene me pillas aquí.
Vale, vamos a bueno, que siempre... Empezamos con una canción y terminamos con otra. ¿Esta por qué?
Esta es El Canto del Loco y Si el Miedo. Mi hermano, por ejemplo, tiene esta canción para cuando yo le llamo. Hay que escucharla.
Vale.
Me encanta.
Vamos con ella.
¿Sientes miedo? Miedo a confiar. Si no entregas, nunca llegarás. Tanto miedo se apoderará de tu cuerpo.
Todo lo contrario al miedo es lo que nos provocan nuestros compañeros de deportes. Hoy Chato, por cierto, que mira, luego nos contará Miriam, ¿verdad? Gracias a los oyentes que están participando en las redes sociales y a ti también, aunque no participes, estés ahí acostadito en tu lugar de trabajo, haciendo lo que estés haciendo hasta ahora, pero si estás escuchándonos en la noche de COPE, te lo agradecemos. pero está bien que nos llegue la información, château, que en francés significa castillo. Y de ahí viene, claro, Antonio, en fin, que Antonio Pérez del Castillo, digo, por eso vendría lo de château, me imagino, y Pepe se lo pondría, que Pepe, vamos, esto de las lenguas se le da de bien. Las 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Durante el fin de semana hemos estado hablando, pues, por eso de la selectividad, que ya esta semana pasada ha estado en algunos sitios, va a comenzar también en esta semana, en fin, exámenes de final de proyecto, de final de curso. Y estábamos hablando sobre las chuletas. El punto final, normalmente a nuestro leitmotiv, lo pone ella, Sandra Delgado.
Quiero contaros la historia de un hombre obstinado y cómo solo, casi solo, luchó contra los poderosos para que pudiera triunfar una cierta visión que tenía de las cosas.
¡Qué peñazo! De verdad, si es que no tengo ganas de estudiar más. Me da mucha pereza. Aunque claro, siempre me quedarán las chuletas. Ya sé que copiar está mal, pero es que es una cosa que pasa generación tras generación. ¿Que no me creéis? Natalia, 7 añitos y es el rabillo del ojo mejor entrenado de toda la primaria.
Tengo 7 años. Voy a segundo de primaria e intento copiar en los exámenes mirando al compañero de al lado. Pero la profesora me pone una carpeta en medio y no puedo.
Eso está muy mal, Natalia. El pinta y colorea no se copia. Pero claro, tú miras a tu alrededor y ves que tu hermana está todo el día que si móvil, que si WhatsApp, que si Facebook, que si entre medias me hago una chuleta en el móvil.
Y una de ellas era una foto a los apuntes con el móvil y iba ganando la pantalla con el zoom y así poder ver directamente los apuntes y copiar la respuesta. Pero en los exámenes de test, como esto es más complicado, pues lo que hacía era compincharme con un compañero de clase y nos dábamos las respuestas. De tal manera que si hacía un gesto, era la respuesta A, si hacía otro gesto diferente, era la respuesta B, y así sucesivamente.
Ahora, que mamá no te eche la bronca, porque ella también tenía sus métodos. Ahí si a esa niña le hubieran levantado las faldas.
Tengo 45 años y cuando estudiaba el bachiller yo era de chuletas. Me escribía en los muslos, iba con faldas. Entonces cuando necesitaba ver algo me levantaba la falda disimuladamente y así hacía el examen.
Las únicas legales en este mundo, como siempre, son las abuelas. Domi sabe que copiar no está bien. Es que es para comérsela.
Es que entonces a nosotros no nos habían exámenes. Entonces, la que estudiaba, estudiaba, y la que no estudiaba, no nos hacían exámenes, no nos hacían nada. En aquella época, faltábamos muchos días del colegio. Sí, me han corregido lo que escribía, me ponían dictados, me enseñaban los mapas. Más que estudiar, era de memoria. Hombre, eso siempre se ha dicho que han copiado, pero yo no te puedo decir porque ni he hecho exámenes, ni he copiado.
Y todos sabemos que copiar está feo, pero es que ¿para qué venden los chuletitos? Pues claro, para que los compres.
Estamos de oferta. Pinganillo invisible por 660 euros. Resultado extraordinario y exámenes de cum laude.
Vendido a la rubia por 660 euros.
Es un auricular invisible, es un auricular que es de un centímetro por un centímetro de color carne, va en el oído. Y luego llevas un collar de inducción que va por Bluetooth conectado al teléfono móvil, con lo cual te vale para cualquier teléfono móvil que se conecte con Bluetooth. Y también tiene la opción de ese collar convertirse en poder ponerlo a un sistema de grabación, a un MP3. Pues puedes llevarlo en lo que es el examen grabado en la grabadora y lo escuchas por el auricular sin cable.
Que no eres de pinganillo y a ti te gusta más tener toda la información al alcance de tu mano. Tengo un reloj en oferta que me lo quitan de las manos, oiga.
Luego también hay otro sistema nuevo, que es un reloj, ¿vale?, que va en la pulsera y lo que hace es que se conecta con Bluetooth por el teléfono móvil. Entonces te pueden estar llegando mensajes a la pantalla del reloj y tú estás viendo información.
Ya, la crisis y la crisis. Pues haz lo que hacen todos. A ver, manos arriba, los que quieran un pinganillo. 1, 2, 3, 4... Pues a la apachas. O si no, pídeselo a mamá con cara angelical. Mamá, es que la lección no me entra.
gente joven. A veces lo compran entre varios, incluso se los han llegado a comprar los padres, pues porque alguna asignatura, según los padres, no les entraba y le han comprado el auricular, pero vamos, que es que hay gente que se saca hasta dos carreras con los auriculares. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Maybe I'll take you there.
Niños y niñas, que oigáis este programa, copiar está feo, está mal, es caca. Yo nunca lo he hecho. Y Roberto, bueno, Roberto tiene una pinta de haberse hecho unos cambiazos.
Que va, Sara, que te equivocas, que va, que yo ya lo he explicado estos días, que a mí me daba, o sea, me hacía la chuleta, pero luego me daba mucho nervio esto de sacarla, empezaba a sudar, se me notaba, y además que siempre me solía aprender ya lo poquito que retenía o que no había retenido en mi memoria. Haciéndome la chuleta. Entonces al final se quedaba o en el bolsillo, o en el bolígrafo, o en el reloj. En aquella época, ya sabes, no había móviles, uno que es un poco mayor ya. Las 3 y 26 minutos, las 2 y 26 minutos en las Islas Canarias. A ver, Miriam, vamos a repasar esos mensajes que nos van llegando a través de las diferentes formas de contacto con nosotros en la noche de COPE.
Pues Antonio, la verdad es que tenía muchos sueños, se ha ido muy deprisa, pero estos mensajes son para ti, Antonio, si vas en el coche y nos estás escuchando. Javier Cebrán dice que Cható es un crack por sus resúmenes, que son muy buenos, también porque persiguió su sueño de ser periodista deportivo y por ser del Barça.
Vale.
Ahí queda eso, ¿vale? Moisés dice que antes Antonio Pérez del Castillo, alias Cható, no me caía. Lo deja ahí, ¿vale? Como que no le escuchaba apenas, pues no sabía mucho. Pero que es un auténtico crack. Y encima culé. Lo de ser culé ha calado entre los oyentes.
Entre los culés, sobre todo. ¿No?
Creo que sí. Entre los madridistas no,
no
se pronuncian.
Tiene tanta, vale.
No se pronuncian.
Aún así, para cualquiera ya os aseguro que es un crack, lo ha demostrado. Por cierto, que se iba corriendo porque quería ver el partido ahora mismo, que los están jugando San Antonio Spurs contra los Miami. Van San Antonio Spurs 46 y los Miami Heat 52. Está ya ajustadita la cosa.
Bueno, seguro que Parrita también le va a ir informando poco a poco. Bueno, pero que al volante despacito, ¿eh? Y nada de mirar el móvil. Si te parece, al principio del programa te recordábamos que estamos pendientes del estado de salud de Nelson Mandela. Uh-huh. Y Carlos Marcuello, a través de arroba la noche de COPE, a través de Twitter, nos dice que parece ser que pronto se reunirá con Martin Luther King, con Gandhi y con otros líderes del pueblo, y que sus legados nunca morirán. Ese es su recuerdo para Nelson Mandela.
Sí, porque entre otras cosas se dice, ¿verdad?, en algunos sitios, que un amigo íntimo de Mandela ha dicho: es hora de dejarle marchar. Pero bueno, ahí seguimos esperando. O sea, dicen que respira sin asistencia y por lo tanto, pues veremos lo que pasa.
Uh-huh. Tiempo al tiempo. Juan Manuel de la Hoz Llanos, si te parece, nos vamos con nuestros libros. Dice que la lectura le aporta aprender, emoción, tranquilidad. Cada uno de los libros que leo me aporta una gran sensación de sentimientos y emociones de todo tipo. Es lo mejor de la lectura, poder disfrutar. Qué placer disfrutar de un buen libro. Fíjate, todos concluyen precisamente eso, ¿no? Lo de disfrutar de un buen libro.
Es que estoy totalmente de acuerdo.
José Ramón nos dice que la lectura me lo da todo. Es una buena manera de reducirlo, ¿verdad? De reducir lo que supone la lectura. Álvaro nos dice que la lectura le da la posibilidad de poder viajar, de descubrir nuevos mundos y nuevos lugares a través de la imaginación y sin moverme de casa. Así se ahorra, ¿verdad? Sí. Daniel Cánovas dice que evasión a tiempos mejores. Es otra manera Bien. De ver la lectura. Sikanda dice que es el único mundo al que puedes escapar.
Hay que elegir también bien el destino, ¿eh? Que algún
sí.
libro alguna vez también se ha hecho plomo.
Algún libro nos ha decepcionado, también hay que sí. decirlo. Alejandro Sobrino nos ha escrito también en nuestro muro de Facebook diciendo que uno se siente protagonista de una aventura. Te da armas para trabajar, te ilusiona, te transporta por el tiempo. Todo eso le proporciona vale. el libro. Y Gloria Rodríguez también dice que la lectura es mi vida de opositora día a día. Y cuando quiero desconectar, aún leo más, por evasión, por placer, por compañía. Y también leer, a la vez que te desconecta, te engancha con la vida, te enseña y te ayuda sin darte cuenta. Eso también es cierto.
Está ¿eh? Muy bien, sí, uh-huh. sí, es verdad.
En fin, Iñaki nos ha salido divertido, ¿verdad? Lo sé que han utilizado el concurso para divertirse. Dice que la lectura me da ganas de escribir esto para que me toquen dos libros.
Pues venga, a ver si hay suerte, Iñaki.
Cruza los dedos, Iñaki, a ver si tienes suerte. Y por teléfono nos ha llamado Encarni desde Almería, ese 950-6006, y dice que aunque lee poco, los libros le inspiran una sensación muy cálida.
Pues está muy bien, lo que hay que hacer es intentar leer más tiempo. Bueno, ahora hay que intentar leer más, pero para eso hay que sacar tiempo. O sea, que suele ser el problema que tenemos todos los que nos gusta la lectura y que leemos menos de lo que nos apetecería.
Pero no es excusa, hay que acercarse siempre
claro,
al libro.
Claro.
Jesús de Lleida dice que la lectura le transporta y le aporta. Buen juego de palabras. Ricardo de las Rozas dice que en una palabra le da compañía. Una buena lectura siempre es una buena compañía. Martina, que nos ha llamado desde Madrid, dice que para ella es un placer porque aprende mucho.
Vale.
Y Susana de Málaga dice que la lectura le ofrece vivir otros mundos, otras vidas, otros lugares que no va a poder visitar, y conocer a los escritores también por las líneas que escriben y, sobre todo, que te enriquecen.
Pues haya quedado eso, que si nos quieres decir alguna historia, si nos quieres contar algo relacionado con lo que hemos estado tratando sobre la lectura, las chuletas, lo que te apetezca, Facebook, en La Noche de Cope.
En el buscador somos La Noche de Cope, y si no, www.facebook.com/La Noche de Cope.
En Twitter,
@La Noche de Cope.
El correo electrónico,
lanoche@cope.es.
Y el teléfono,
950-60-06.
3:30, 2:30, en las Islas Canarias, en La Noche de Cope.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado. Las 5 grandes apuestas de la ciencia para combatir el cáncer. Descúbrelas este lunes en la mañana. Además, ofertas de empleo y la garantía de que si hay noticia, Javi Nieves te la cuenta al momento.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Muere la nadadora profesional Esther Williams.
La también actriz, conocida como Sirena de Hollywood, ha fallecido en Beverly Hills, en California, a los 91 años. Saltó
Ángel Espósito.
Y ahí va la última hora, bombazo. El juez pide el suplicatorio de José Blanco por tráfico de influencias. Ha pedido que se tramite el suplicatorio al Congreso para actuar.
COPE. Estar informada. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy.
Bueno, y en nuestra sección de televisión también vamos a hablar ahora de una comedia juvenil, al más puro estilo Disney, que se hace en nuestro país, pero que está dedicada, o dirigida, mejor dicho, al mercado internacional. Hablamos con Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie The Avatars. Alfonso, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, The Avatars, cuéntanos un poquito hasta donde se pueda saber, de cuál es el argumento.
Ah, pues The Avatars es la historia de tres chicos que quieren montar un grupo musical, tocan muy bien, tienen mucho talento, pero las discográficas les dicen que son muy jóvenes para 16 años. Entonces deciden hacer una banda virtual, ponen sus videoclips en internet y se convierten en un fenómeno de masas. Este es un poco el punto de partida. Son muy populares en internet con sus avatares, pero en la vida real nadie sabe que esos que triunfan en internet son estos tres chicos de instituto normales. Este es un poco el argumento.
Alfonso, vosotros formáis parte de Portocabo, que es vuestra productora. Os habéis metido en un mundo complicado. Yo te he oído decir incluso que este rodaje ha hecho que seáis poco menos que la ONU.
Sí, porque la verdad es un proyecto, nada, estamos muy contentos de haber conseguido llegar hasta aquí, porque es un proyecto muy complicado, porque participan empresas italianas, empresas alemanas, nosotros, actores americanos. Pues claro, pues a veces eso, aunque el inglés es un poco el idioma ahí vehicular, pero estás en plató y escuchas eso. Estamos hablando en italiano, los alemanes cuando vienen alemán, nosotros español, pero hay una gran parte del equipo que es gallego, de mi productora, que estamos en Galicia, con lo cual el gallego también se cola. Bueno, esto efectivamente parece las oficinas de la ONU, lo decíamos de coña algún día.
Pero la estáis rodando en inglés, ¿no? O sea, ¿pero se va a poder ver aquí en nuestro país?
Sí, yo confío en que sí. Todavía el canal español todavía no está cerrado, por eso no puedo dar así más datos, pero bueno, sería un pecado, ¿no?, que con productoras españolas liderando y rodándose y pues no se pudiera ver en España. Yo confío en que sí, que en España se vea. Es cierto que donde está garantizado la emisión de momento es Italia y Alemania, que son los dos primeros países que han entrado. Yo confío que en breve podamos anunciar España también.
Alfonso, no vamos tampoco a desentrañar cuál ha sido el camino hasta llegar a poder rodar The Avatars, pero no ha sido fácil. Me imagino que primero la idea, después los derechos, después el casting, después rodar en España como si estuvierais en Nueva York, que es lo más difícil, que ha sido lo más difícil.
Sí, yo, vamos, cada paso al final, nunca sabrías valorar cuál es el más difícil, ¿no? Pero sí, hemos tenido varios ítems que superar. El primero es de acuerdo a empresas de diferentes países con un mismo contenido. Esto es algo que todas las productoras llevamos buscando años, un contenido que interese a más de un país. Esto es la piedra angular de lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y nada, lo encontramos en un momento dado en un mercado, en el mercado de Cannes, pues con estos socios italianos con los que empezamos a trabajar, pues encontramos un contenido que parecía que interesaba. Y eso fue quizá lo más difícil, encontrar ese contenido. Una vez que tienes y que realmente hay interés de varios países y que ves que puedes montar la producción, pues bueno, todo lo demás es trabajo, ¿no? Es difícil, pero bueno, se va haciendo.
Bueno, a ver si me equivoco en algo, me corriges. Creo que van a ser 52 episodios de 24 minutos de duración cada uno, que se está rodando ahora, The Avatars, los estudios de Pozuelo de Alarcón de Madrid, que vais a estar durante todo el verano también rodando, y que, bueno, hay muchas localizaciones que son pues sitios de Madrid, aunque pueda parecer Nueva York, o sea, por ejemplo, en El Retiro, ¿no? Creo que hasta que se rodará alguna de las secuencias.
Sí, hemos hecho... hicimos así alguna, ya hemos hecho así alguna cosilla en alguno de los parques así de Madrid, hemos hecho alguna cosa así en Portales, algunos planos en la zona de nuevos ministerios, pero claro, todo con mucho cuidado, porque aunque es muy difícil, enseguida canta, ¿no? Porque claro, imagínate Nueva York, los taxis amarillos, no sé qué. Pero al final, fíjate, pensamos que íbamos a encontrar más sitios. El grueso de los exteriores que hemos ambientado en Nueva York los hemos hecho en el parque Warner.
Vale.
¿Sabes? Bueno. Que tienen una calle,
¿sí?,
que imita Nueva York. Uh-huh. Y al final, pues eso, sufrimos mucho Madrid, porque eso, a nada que tirabas un plano, pues se notaba. Entonces hemos hecho muy pequeñas cosas en zonas de parques y algún portal o algún edificio así, pero muy en corto, y todo lo demás en la Warner. Y después hemos tenido en cámara trabajando en Nueva York, haciéndonos los planos de recurso y los planos de transición. Con lo cual, bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, el público lo dirá si hemos metido algún gazapo.
Hablando de Nueva York, vosotros contratasteis a una, no sé si es una experta o un experto en casting, para que hiciese el casting precisamente en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa labor? Porque desde el principio teníais muy claro que era una historia ambientada en Estados Unidos, que la historia era como muy estadounidense, con los chicos que cantaban en inglés. ¿Teníais tan claro desde el principio que ellos tenían que ser americanos, los protagonistas?
Sí, prácticamente vimos que para realmente hacer una serie que pueda aspirar al mercado internacional global de este estilo de series, tienes que entrar un poco en el estándar Disney. Porque no es que sea una serie Disney, porque la serie es una serie por diferentes productoras en las que la puede comprar Disney o Nickelodeon o quien quiera, ¿no? Pero el sello sí que tenía que tener esta pátina, ¿no? Un poco estilo Jonas Brothers y Carly y todas estas. Y vimos un poco que era imprescindible hacerlo en inglés, y en inglés americano, no en inglés de las islas,
British,
o inglés de,
vale,
British, no. Tiene que ser inglés americano porque es un poco el estándar de mercado. Entonces, bueno, lo vimos muy pronto, y dijimos, pues mira, tenemos un proyecto muy chulo, creo que podremos ser capaces de llevarlo adelante, pero lo imprescindible es inglés americano. Y claro, sabíamos que con los protagonistas no nos quedaba otra que hacer el casting allá. Era imprescindible.
Bueno, pues una serie juvenil que espero y ojalá que podamos ver también y los más jóvenes puedan ver en nuestro país, ya que se está haciendo, se puede decir, toda la labor de producción, de rodaje aquí. O sea, que estaría bien, ¿verdad?, para así también poder decir, mira, aunque esto parezca Nueva York, está aquí al ladito de nuestra casa.
Es El Retiro.
Eso es.
Está para un buen making of.
Ahí. Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie The Avatars. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Alfonso.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Bueno, y aquí estamos una noche más con Palmira García Cózar, que no Cortázar, que creo que fue María Jesús Alfaya la que el otro día te cambió el apellido, ¿sabes?
Es que es muy famoso últimamente ese apellido por una serie de televisión.
Ah, vale, vale, por debió ser por eso. La sección de Cajón Desastre, esa sección en la que nos habla de cosas interesantes y de actualidad. ¿Qué nos traes esta semana, Palmi? A ver.
Pues mira, esta semana traigo una noticia que ha salido en muchísimos medios de comunicación y que a mí me resulta muy interesante a la vez que conmovedora. Y es el caso de Evita.
Vale, Evita, que no Evita.
No, Evita vale. No.
Para eso vamos a hablar con Javier Moreno, portavoz y responsable de medios de Igualdad Animal. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Roberto.
Que nos va, muy bien, nos vas a hablar de este caso que ha salido en los medios más relevantes de comunicación. ¿En qué consistía el caso? ¿Qué le pasaba a Evita?
Sí, Evita es una perra que rescatamos de un matadero de China. En China se matan al año unos 10 millones de perros para el consumo de su carne y nos encontrábamos realizando una investigación sobre el comercio de carne de perro en China y bueno, conseguimos rescatar a Evita, salvarla de un matadero y bueno, pues traerla aquí y bueno, os voy a seguir contando un poco pues todo esto hoy aquí, ¿no?
Hola Javier, buenas noches.
Hola Palmi, buenas noches.
Lo primero que me gustaría es que nos hicieras una breve introducción de qué es y quiénes sois vosotros, ¿no? Que, ¿a qué os dedicáis en igualdadanimal.org?
Sí, Igualdad Animal es una organización internacional de defensa de los animales y a través de campañas de concienciación pues promovemos una sociedad respetuosa con los animales.
¿Cómo os enteráis de lo de Evita, de esta perrita y cómo hacéis, cómo han sido los trámites? Me imagino que tiene que haber sido complicado, ¿no?
Sí, lo primero, bueno, estaban investigadores de Igualdad Animal en China pues infiltrándose en mataderos. Nosotros en Igualdad Animal pues siempre estos trabajos de investigación los hacemos para que la sociedad conozca el sufrimiento de los animales. Esta vez ha sido en China, pero bueno, también hemos investigado pues la industria porcina en Inglaterra o la matanza de atunes en Italia o las granjas de bisones aquí en España. Y bueno, realizando la investigación, pues nuestros investigadores en uno de los mataderos, nosotros para realizar las investigaciones pues por diferentes coartadas, ¿no? Nos inventamos diferentes historias para conseguir grabar todas estas imágenes. Y bueno, en este caso los matarifes pues pensaban que éramos empresarios y que iban a hacer pues negocio con nosotros y pues nos dejaron llevarnos una perra. Además es muy llamativo en el vídeo, se ve a Evita, la perra, que nos está pues una vez nos conseguimos colar en una parte del matadero donde están todos los perros, pues está la perra pues con la patita como llamándonos, se pone así como muy, digamos, feliz de vernos. En cambio luego había otros muchísimos perros pues que estaban al fondo completamente pues atemorizados, con la cabeza hacia abajo y bueno, pues que no mostraba ningún tipo de interactuación. Entonces nos conseguimos llevar a Evita engañando a estos matarifes y bueno, sí, fueron muchos trámites. Una vez ya habiéndola salvado pues decidimos con los activistas allí en China también con los que estamos colaborando pues decidimos traerla aquí a España, a Madrid, pues conseguimos una persona colaboradora de Igualdad Animal que la podía adoptar y bueno, pues sí, iniciamos todos los trámites para traerla aquí y también pues que la gente al conocer su historia pues también es un poco la embajadora de los millones de animales pues que no han tenido su suerte.
Miles de perros en China son matados a golpes para utilizar su carne, su pelo, allí llegan hacinados, hambrientos, en condiciones realmente, vamos, cuesta hasta imaginárselo, es un dolor pensarlo.
Sí, es horrible. De hecho, bueno, también unas cosas que cuentan también en el vídeo que hemos hecho con la historia de Evita, que bueno, para toda la gente que nos esté escuchando, pues lo pone en YouTube, Evita Igualdad Animal, y puede ver el vídeo. Una de las cosas que también más impactó a los investigadores de Igualdad Animal es el transporte de estos animales. Son transportados en camiones, en jaulas de alambre, completamente hacinados, muchísimos perros en una misma jaula. Y bueno, pues son miles de kilómetros, pues sin agua, un trayecto que es infernal. Y bueno, hemos grabado también cómo los tiran directamente, estoy hablando de camiones que a lo mejor tienen 3 o 4 metros de altura, pues directamente cómo tiran a los perros desde arriba y bueno, muchos de ellos incluso mueren, ¿no?, en estos viajes. Incluso también pues tienen heridas y de hecho Evita tiene una de las patas, está un poco coja y se le ve que tiene heridas y es precisamente pues porque también debió sufrir este infernal transporte, y bueno, pues le han quedado ese tipo de secuelas.
Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Javier Moreno, portavoz y responsable de medios de Igualdad Animal, entre otros casos, pues de un caso que, como decimos, ha salido a la luz pública por casi todos los medios de comunicación. Aquí en la noche de COPE también nos queríamos hacer eco de ello, de esta perrita llamada Vita. ¿Para qué suelen utilizar el sacrificio de los perros en China? Y luego, ¿no habéis tenido problemas? O sea, a ver, viven en una dictadura, se puede decir. Entonces, ¿cómo ha sido todo para sacarla de allí? Y que el gobierno, no sé, no estuviera ahí detrás de vosotros diciendo, porque claro, no es una buena imagen la que crea esto.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta también nosotros con esta campaña sobre el comercio de carne de perro en China, también estamos colaborando con organizaciones y activistas locales en China. Es decir, hay organizaciones de defensa de los animales en China que están trabajando pues para conseguir la prohibición del consumo de carne de perro y para que la sociedad pues se vaya sensibilizando, ¿no? Y precisamente por eso también es muy importante, y de hecho los propios activistas allí nos lo dicen, la presión internacional para conseguir. Hay una ley estancada desde el 2010 en China que supondría el fin del comercio de carne de perro en China. En China solo está prohibido el consumo de carne de perro en Hong Kong desde 1950. Pero bueno, hay zonas donde está muy arraigado el consumo de carne de perro y nosotros con esta campaña internacional, que bueno, en nuestra página web, que es para quien nos esté escuchando, www.sinvoz.org, pues tenemos ahora mismo más de 140.000 firmas. Y bueno, las firmas, aparte de ir a República China, también van a los embajadores de China de distintos países de Europa donde se está firmando. Y es una forma de conseguir esa presión internacional que nos lleve a, en un futuro, esperamos cercano, pues conseguir que todo esto acabe. Y luego a la hora de poder hacer todo esto, bueno, pues como contábamos con la ayuda de activistas y de organizaciones allí, pues hemos podido hacerlo todo. De hecho, como decías tú, los activistas nos dicen precisamente que la presión internacional es muy importante para que el gobierno pues lo pueda tener esto en cuenta y podamos seguir avanzando.
Vale, vale. ¿Qué ocurrirá con los millones de perros que siguen en China? Con esos que decías, pues que ni siquiera mostraban, a lo mejor, pues tiritaban, pero que no mostraban un afecto, porque o sea, seguramente ya estarán pensando, aunque seáis vosotros los que os arrimáis, de el ser humano no debe ser muy bueno.
Claro, pues precisamente nosotros lo que estamos queriendo hacer con esta campaña, por un lado, es ayudar a las organizaciones y activistas allí para ir avanzando hacia la prohibición del consumo de carne de perro y poder ir avanzando la sensibilización de la sociedad con los animales. Y luego también pues en Occidente, pues que la historia de Vita, como ya está haciendo, ¿no? Muchísimas personas nos están escribiendo que haya tenido tanta repercusión mediática o su vídeo que está teniendo muchísimas visitas, pues está claro que todas las personas que ven la historia de Vita, que por cierto no lo he dicho todavía, pero una de las cosas también de las sorpresas es que Vita no estaba sola cuando llegó aquí, la llevamos al veterinario, estaba embarazada,
Qué bueno.
8 cachorros, que bueno, pues que ya han nacido, está todo yendo muy bien.
Qué bonito.
Y bueno, también es algo, pues una historia con final feliz.
Oye, has dicho que está adoptada, ¿no?
Sí. Y bueno, pues todo está yendo muy bien. Y hay mucha gente incluso que dice que ese momento cuando estaba en el matadero y con la patita nos estaba llamando, pues como ella estaba embarazada, pues tenía más ganas, ¿no?, de sobrevivir.
Quería salvarse
a ella y a sus cachorros.
Joder, entonces, qué historia es. Esto sí que
es
para
que
lo coja Disney o quien sea. ¿Sabes? Aquí una serie de estas, una película, que los más
pequeños,
y a los demás se nos van a soltar las lágrimas, seguro. O sea, escapar las lágrimas. Pero bueno.
Claro, yo sobre todo invito a todas las personas que nos estén escuchando a ver el vídeo, que es muy, muy emotivo. Además, bueno, apto para todos los públicos, aunque hay alguna imagen así un poco fuerte, pero es apto para todos los públicos, sobre todo la historia de Vita, para que la gente pues se pueda poner en el lugar de estos animales y, bueno, en el lugar de todos los animales en general, porque en todo el mundo pues hay la historia de Vita o de todas las Vitas que están siendo pues explotadas y maltratadas y masacradas en todos los países por distintos motivos. Pues para que vayamos reflexionando sobre eso.
Javier, quien quiera colaborar con vosotros, o nos hablabas antes también de un sitio donde se puede firmar, ¿cómo lo podemos hacer? A ver.
Sí, la campaña que se llama Sin Voz, y bueno, esto también me gustaría comentároslo, la llamamos así porque una de las cosas también que más nos llamó la atención en nuestra investigación en comercio de carne de perro en China es que los perros están tan aterrorizados que ni siquiera pueden ladrar o ni siquiera ladran. Entonces, bueno,
a diferencia del que te acompaña por ahí.
Sí. Entonces, eso nos llamó bastante la atención y, bueno, pues la quisimos llamar así, sin voz, por ese motivo y también para que podamos ser la voz de todos estos animales. Entonces, la web es www.sinvoz.org. Ahí todas las personas pueden entrar, ver toda la investigación, firmar, como digo yo, van más de 140.000 firmas y bueno, cuando lleguemos a las 200.000 firmas las vamos a entregar en la Embajada de China aquí en Madrid. Vale. Y bueno, pues toda la gente también que quiera seguir el trabajo que hacemos en Igualdad Animal, en Defensa de los Animales, pues lo puede hacer también a través de nuestra web, que es igualdadanimal.org, o en nuestro Facebook, que es facebook.com/igualdadanimal.
Vale, lo de sin voz lo recordamos porque habrá mucha gente a lo mejor que ahora mismo pues, nos esté escuchando, no tenga un ordenador, pues mañana por la mañana, cuando sea, ¿verdad? Que voy por la mañana, cuando te levantes, cuando tengas un ordenador, recuerda que es muy sencillo, poner sin voz te va a salir y ahí puedes firmar.
Animamos a todo el mundo a que entre y firme. Muchísimas gracias, Javier Moreno, por toda la labor, por todo el trabajo, la dedicación. No hay palabras para agradecer todo lo que hacéis desde igualdadanimal.org. Y bueno, desde la noche de COPE os damos las gracias de corazón.
Nada, muchas gracias a ti, Palmi, a Roberto, por habernos dejado aquí hablar de, pues, de sufrimiento de los animales y las formas que podemos ayudarles.
Javier, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo, Roberto. Un abrazo. Suerte.
Palmira García Cozar. Palmi, que muchísimas gracias. Como siempre, este cajón desastre me ha encantado. Un besazo.
Un besazo. Hasta luego.
Nueve minutos para llegar a las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Blanca Mingot, ex empleada de banca, después de 20 años se queda en el paro y se convierte en el rostro visible de siempreloquequise.com. Muy creativa, entusiasta y una persona a la cual le gustan mucho las bodas, comuniones y bautizos. Crea un portal llamado así, siempreloquise.com, web en la cual pues se puede diseñar desde una invitación a cualquier tipo de evento, hasta un ex libris, todo súper personalizado. Hablamos con Blanca Mingot. Blanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Blanca, apostaste por lo que te gustaba, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, después de 20 años en banca, que bueno, pues la verdad es que ha sido un buen trabajo y me ha ayudado mucho, pero no es un trabajo divertido. Y tras quedarme en paro, pues con mi marido, que también se quedó, los dos, y él es diseñador gráfico, decidimos aunar un poco los talentos y las pasiones de cada uno y creamos siempreloquise.com.
Eso es una pregunta, ¿no? Porque me imagino que... Estabais, como dices, más o menos acomodada en un puesto de trabajo. De repente, cuando ese puesto pues falta, te das cuenta a lo mejor que durante mucho tiempo has estado pensando, si yo tuviera tiempo, si pudiera, lo que me gusta
sí,
es esto.
Sí,
¿no?
Sí. Era una idea. O sea, yo el trabajo pues era algo para vivir, pero no era un trabajo que me apasionara. Y realmente siempre había tenido la inquietud de hacer algo de tipo creativo, ¿no? Y pues te das cuenta que los eventos, las bodas, las comuniones, los bautizos, la gente cada vez quiere hacer cosas un poco diferentes, que su boda se distinga un poco por algo, que haya un detalle un poco especial, ¿no? Se tiende un poco a personalizar todo mucho y que no sea todo uniforme ni igual. Y entonces empezamos a hacer recordatorios, pues tenemos desde recordatorios de bautizo de comunión, que se pueden hacer a medida completamente, o se puede personalizar con los modelos que hay en la página, puedes cambiar el color del pelo, si el niño lo tiene rizado, liso. Son unos recordatorios que tienen mucho éxito porque los niños se ven ellos mismos, ¿no? Y luego pues también hemos entrado en iconografía religiosa infantil, que hemos visto que no hay, o lo que hay a nosotros pues no nos gusta, ¿no? Y pensamos que es importante pues que los niños tengan en su cuarto pues imágenes religiosas desde pequeñitos, ¿no? Que se familiaricen pues con cuadros de la Virgen y que les resulten atrayentes a ellos, ¿no? Y luego ya pasamos una rama un poco más adulta, pues invitaciones de boda, meseros, que hacemos pues eso, personalizado, nos apetece tal cosa, nos juntamos, nos reunimos con los clientes, empezamos a tener ideas y luego de allí pues ya concretamos. Y al final pues consigues que los eventos sean distintos, especiales, que la gente los recuerde por eso. Y luego tenemos una parte de sellos, que los hay tanto infantiles como de adultos, que se personalizan cambiando el nombre. Y luego tenemos el poder hacerlos a medida, con un diseño completamente exclusivo. O sea que si tú quieres un ex libris, y dices, pues me gusta viajar y me gusta el golf. Pues se piensa algo, en general quedan, vamos, siempre nos quedan preciosos y a unos precios súper asequibles y de crisis.
Eso te iba a decir, que, por ejemplo, un Ex Libris ahora lo creáis casi por la mitad de precio, ¿no? O sea, habéis ajustado al mercado, ¿no?
Claro, hay que adaptarse a lo que hay. Nosotros también llevamos 3 meses, estamos intentando, pues ojalá salgamos, estamos vendiendo mucho, pero necesitamos vender mucho más. Yeah. Y ojalá podamos, pero sí, nosotros nos adaptamos a los precios que la gente pueda pagar, porque si no, pues...
Bianca, ¿somos muy tradicionales o somos modernos a la hora de organizar nuestros eventos familiares, el tipo de tarjeta que se suele pedir?
Pues quizá nosotros tenemos un público más clásico, pero nosotros no nos cerramos a nada, ¿no? Porque, por ejemplo, los últimos meseros que hemos hecho en una boda, pues eran botes como de mermelada rellenos de gominolas, que fueron un éxito. Es que hubo gente que se los llevó, que eran luego para una barra de chuches. O sea que, bueno, cada vez hay más innovación, más ideas, Internet ha abierto un mundo impresionante en el tema de bodas, de bautizos, pues que hay muchísimas ideas y cosas muy bonitas que hacen que tu boda sea un poco diferente.
Oye, que la página se llame siempreloquise.com es una declaración de intenciones también, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que además yo tenía el nombre, sabía que quería hacer algo, no lo concretaba mucho, pero el nombre lo tenía clarísimo. Quería, vamos, se me ocurrió, dije, y reservé el dominio y después hemos tardado un año en montarlo. Pero yo lo tenía claro y era algo, o sea, un trabajo en el que pudieras expresarte, que pudieras dar rienda suelta. De hecho, trabajo con unos horarios muy caóticos, claro, porque igual a las 10 de la noche estás, pero me lo estoy pasando fenomenal. Y además lo hacemos con mucha ilusión, o sea, que cada encargo lo tomamos con mucha ilusión, con mucha... Vamos, si los oyentes quieren ver, nos pueden ver en Facebook, en el blog, en la página web.
Eso te iba a decir, que también tienes un blog, o sea, todo se llama Siempre lo que quise.
Siempre lo quise, siempreloquise.com, siempreloquise.com es el nombre, y la web es www.siempreloquise.com.
¿Y el blog?
Y el blog es una pestaña que está dentro de la página web, pueden entrar por la página, o si entran en Facebook, pues pinchando cualquier enlace al blog, que cada vez que nosotros ponemos un post nuevo en el blog, este se publica en Facebook, y entonces también pueden acceder de él directamente. Una página además preciosa, que no sé si la habéis visto.
Sí, la hemos visto, todo detalle, sí. O sea que...
Sí, todo detalle. Y además, una cosa que quiero decir es que nosotros todo lo presentamos como si fuera un regalo. Porque, por ejemplo, los recordatorios pues a veces los regala el padrino o el abuelito, o lo que... y siempre se entrega como un regalo, porque son regalos para nosotros todo lo que hacemos.
Muy bien, pues animamos a quien tenga que, esté pensando, ¿verdad?, pues celebrar una boda, una comunión, bautizo, estamos en época de ello además, pues que se acerque primero a siempreloquise.com y que ahí pues pueda comparar y que se ponga en contacto con vosotros, que seguro que acabaréis contentos todos.
Claro que sí, nunca decimos que no. Todo lo que nos proponen, nosotros lo pensamos y si se puede hacer, lo hacemos.
Blanca Mingot, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why.
Everything you touch surely dies.